para Banda Verde.
Aquí en el programa número 20 de la segunda temporada, en el especial para Panda Verde, elecciones. Bueno, y hoy, como toca, aquí en el estudio está el Partido Socialista Obrero Español. En representación está aquí a mi lado José David Díaz. Buenas noches.
Buenas noches.
Y Francisco Domenes.
Buenas noches.
También está el compañero Paco Navarro.
Buenas noches.
Y en los estudios, Juan Soria. Buenas, Juan. Vamos a hacer un poco, a seguir nuestro programa sobre el programa ambiental de cada partido político. Ya estuvo con nosotros hace dos semanas, porque en esta semana pasada ha sido de debate y de, vaya, se presentaron los programas electorales de cada partido. Entonces reiniciamos y en esta hora tendremos a las dos candidaturas que restan, Partido Socialista Obrero Español y PIMI, aquí con nosotros. Y bueno, va a empezar la noche el PSOE. Bueno, vamos a lío, ¿no, Pepe?
Pues estupendo, cuando quieras.
¿Qué es o qué representa el medio ambiente para el PSOE? ¿Es un compromiso para los políticos en tiempo de campaña electoral y después dejar aparcados los programas en un cajón, o es parte de su doctrina y de su ideología?
El compromiso medioambiental para nosotros no es un compromiso fugaz, ni muchísimo menos. Es decir, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la conferencia de Río de Janeiro que se celebró en el año 92, y en concreto dentro de esa conferencia con el compromiso que hicieron allí todos los gobiernos en definitiva de Europa, fueron todos, y prácticamente es un compromiso muy serio a nivel mundial. Allí se proclamó la Agenda 21, que es la que le corresponde en ese gran pacto que hubo en Río de Janeiro a los ayuntamientos, y nosotros eso no lo creemos entre otras cosas porque creemos que nos va la vida en ello, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, para dejarle un legado donde se pueda vivir, de calidad de agua, de calidad de vida, etcétera, etcétera.
Bueno, pues, Pepe, las propuestas que ¿tenéis alguna propuesta en concreto para el medio ambiente en estos próximos cuatro años en vuestro programa?
Sí. Te hago un enunciado general y ahora te lo matizo. Nosotros entendemos que la sostenibilidad ambiental implica, además, el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública, la calidad del aire, el agua, el suelo, a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar humano, así como de la flora y la fauna. Requiere igualmente la sostenibilidad ambiental que la velocidad a la que los ciudadanos consumimos recursos materiales, hídricos y energéticos renovables no supere aquella a la que los sistemas naturales pueden reponerlo. Me explico. Es decir, no tenemos más remedio, y desde una perspectiva de izquierda, es decir, el hombre por sí contamina. Y claro, desde que el hombre empezó a arar la tierra, ya estaba agrediendo al medio ambiente. El tema es llegar a un punto neutral donde la capacidad de regeneración medioambiental pues no perjudique en demasiado, ¿no? Y pongo un ejemplo, me explico. Si nosotros tiramos una lata en el campo, puede necesitar el tiempo 75 años para eso, de alguna forma, sí, reciclarlo
se recicle naturalmente.
Y se recicle de una forma natural, ¿no? Pues con ese ejemplo tan sencillo, qué duda cabe que nosotros no podemos dedicarnos a tirar latas por ahí a diestro y siniestro, porque estaremos perjudicando y contaminando la calidad del agua que van a beber nuestros hijos y nuestros nietos dentro de X años, y no hablemos de pesticidas, etcétera, etcétera. Nuestro compromiso es serio, y nosotros pensamos que la mejor propuesta que se puede hacer a nivel local es irse a lo reglado, a lo que ya los técnicos y los expertos se han puesto de acuerdo, a la Agenda 21, que nace en la conferencia de Río de Janeiro, que ya he comentado anteriormente, en el año 1992. ¿Y ahí qué se implica? Pues se empieza desde hacer un proceso integral al tema de la basura, hacer un proceso integral al tema de la contaminación que hacemos con nuestras aguas fecales, así, con nuestro saneamiento, a los ríos, etcétera, y por supuesto al mar. Los da roban normalmente los arroyos. En nuestro caso, del arroyo vamos al río Genil y del río Genil vas a Pantano y en definitiva a Barma. Entonces, una de las propuestas que nosotros tenemos es que hay que plantearse seriamente ya para desarrollar a medio plazo el que ningún pueblo del municipio de Illora contamine ningún río. Con lo cual, habrá lógicamente que depurar las aguas residuales.
Bueno, ¿para cuándo un reglamento urbanístico municipal que contenga planes de recuperación de los valores arquitectónicos tradicionales ante la masiva invasión de elementos foráneos? Y explico esto. Vemos que por ejemplo, el pueblo cada vez las fachadas típicas con zócalos de color vaya gris o azul, según las calles, eso se va perdiendo y se van. No hay un reglamento que pueda subsanar estos problemas, Pepe.
Sí se puede hacer. La verdad es que, te pongo un ejemplo muy gráfico. Es decir, todo va, las demandas van con el tiempo y las soluciones también se plantean. Hasta ahora, si tú desde un plano municipal, da igual, desde una óptica del Partido Socialista o desde cualquier otro partido, si tú con la mentalidad que ha habido de hace 20 años para atrás, a cualquiera le prohíbes, sin medio económico, que pueda hacer un tipo de fachada o cualquier otro, y no digamos de un tejado, por ejemplo, con una uralita, con lo horrible y lo feas que quedan, ¿no? Con lo bonito que es una teja moruna, bien puesta, etcétera, etcétera. Eso antes era inviable porque económicamente no era factible. Hoy en día ya sí es factible hacer una ordenanza municipal que prohíba que se hagan barbaridades de poner losetas en la fachada, de poner alicatado en la fachada y agresiones de este tipo. Por supuesto que las normas subsidiarias que se aprobaron en el año 88 sí contemplan algo. Lo que ocurre es que la verdad es que nosotros somos honrados y hay que ser honrados a la hora de decirlo. Nosotros no hemos sido, en ese aspecto en concreto que me has comentado, exigente hasta el punto de llegar a reprimirlo, ¿no? Lo hemos aconsejado siempre y creemos que la vía es esa, la de la educación y la del buen gusto.
Porque creo, bueno, creo este tema, que por ejemplo en Montefrío o pueblos, los típicos pueblos blancos de Cádiz o de Málaga, en la serranía de Ronda, sí contemplan un plan urbanístico de este tipo. ¿Eso es factible? ¿Se puede hacer llegar a ser aquí?
Sí, claro, por supuesto que sí. Además, Illora es un casco urbano. Lo que es Illora casco urbano es tan bonito como esos pueblos que tú has mencionado, o más, porque la perspectiva que tiene del castillo y la trama urbana tal como está, estos pueblos tienen que ser blancos por naturaleza, por lo menos a nuestro entender. Y la teja, pues la teja árabe de toda la vida, o la teja que se está sustituyendo hoy en día porque es más fácil de colocarla, pero que tiene una imitación que no rompe mucho a la vista, ¿no? Pero que, por supuesto, que nosotros estaríamos por pactar ese tema con los ciudadanos, porque, entre otras cosas, hará que Illora sea cada día más bonita.
Buenas tardes, José.
Buenas noches.
Buenas noches, eso.
En la
ha sido un error. A mí me gustaría preguntarle.
En tono cariñoso, ¿no?
A mí me gustaría preguntarle. Ya he estado leyendo su programa.
Sí.
Y he leído que tratan también del castillo de Illora. Y dicen, leo literalmente: rescataremos la trama urbana del castillo de Illora, despojando la tierra que lo cubre para hacerlo visitable en su forma original. Me gustaría que profundizara más en lo que piensa su partido político hacer con este espacio. Sí.
Afortunadamente, hace unos años se hicieron unas catas en el castillo, y cualquier persona que haya visitado la zona alta habrá visto cómo la zona del palacio que hay en el castillo y la zona del aljibe principal, cómo aparecen los dinteles y los muros de las viviendas. Y quiere decir que el castillo nuestro, afortunadamente, todas las viviendas que había en la época califal, incluidas sus muros y los dinteles de los mismos, es decir, excepto los tejados, toda la trama urbana está completa. Es decir, el día que se limpie y se destierre toda la tierra, aparecerán todas las viviendas, los patios de armas, etcétera, etcétera. Es decir, toda la trama urbana que había en la época califal está intacta. Y eso ha llegado hasta aquí gracias a que el propio derrumbamiento de tejado y de almena ha rellenado todas esas oquedades y lo ha cubierto todo de tierra, y eso está ahí. será importantísimo el día que se empiece a descombrar toda esa tierra. Lo único que ocurre es que en ese tema ya la Junta de Andalucía lo tiene en su programación también. Es decir, Castillo entró en programación afortunadamente hace ya casi una década, ya se empezaron a hacer actuaciones y ahí el ayuntamiento no puede hacer lo que quiera, sino que es un tema importantísimo por la importancia que tiene esa trama urbana. Pero lo que sí es verdad es que esa tierra exige la normativa de la propia Junta, es que habrá que pasarla, cernerla para ir rescatando de ahí pues lo que vaya surgiendo, de puntas de flecha, moneda, etcétera, etcétera. Y esa tierra no puede cogerse y llenarse en espuertas y echarla en un camión y meterla en un vertedero, sí, sino que hay que pasarla por unas cribas, para que nos entendamos, sí, hablando vulgarmente. Entonces, una vez que se saque ahí toda la tierra, el castillo podrá ser visitado y se podrá ver un castillo como era de verdad en la época califal. Con lo cual la importancia que adquiere es tremenda, porque no hay ningún castillo que tenga su trama urbana completa, por lo menos que se conozca en Andalucía, con lo cual, de ahí la importancia que tiene.
Uh-huh. Bueno, esto del castillo creo que lo recogen prácticamente todos los grupos políticos. Sí. Bueno, esperemos que en este tema, que más o menos coinciden todos los grupos políticos, que en el futuro se haga algo y veamos algo, porque la verdad es que también tengo entendido que tiene el castillo de Illora. Conserva la puerta de entrada, que quizás sea el único castillo de lo que es el poniente que la conserve. Esperemos que en esto que coinciden los partidos, uh-huh, se haga algo.
Sí. Alguien pregunta, cambiando ya de tema.
Interrumpo. Sí. Esa puerta que habla, precisamente fue rescatada siendo nosotros en la segunda legislatura. Es decir, esa puerta se rescató porque estaba tapada con un tapial por parte de los dueños que había en esa vivienda. Te estoy hablando de la etapa 87-91. Y efectivamente la puerta es de época califal. Y está completa. Así tan solo le faltan unos paños, pero que esa puerta esté ahí, incluso hay publicadas fotografías muy bonitas de la puerta. Lo que pasa es que, claro, eso todavía está cerrado de cara a los vecinos, porque todavía no es visitable, pero que duda cabe que el castillo, conjuntamente con la iglesia, pues forman la seña. Es decir, ahí están nuestras raíces y está nuestra seña de identidad como pueblo, de un pueblo además que es milenario, y desde luego el rescate de eso será importantísimo, además adquirirá una importancia tremenda y el municipio será un buen embajador el castillo para el municipio de Illora.
A mí me gustaría también preguntarle a Francisco, buenas noches Francisco.
Buenas noches.
Sobre el albergue juvenil, ¿qué tiene pensado vuestro partido político del albergue juvenil?
Bueno, en el tema también se ha hablado, está recogido en el programa de juventud, lo que es el albergue juvenil, pero también me gustaría, digamos, hablar dentro de lo que es toda la zona de los hornillos, ¿no? Ajá. Primero creemos que había que arreglar un poco el camino de lo que es la zona de la acampada de los hornillos. Creemos que allí es un buen sitio para que la gente, ya de hecho se realizan pues encuentros provinciales de asociaciones todos los años, para que los jóvenes conozcan un poco el entorno, ¿no? El entorno de lo que es medioambiental de Illora, para que empiece a concienciarse un poco, porque es la primera pieza de la concienciación, sobre todo para los jóvenes. Creemos que allí sería bueno intentar que se pudiera poner, digamos, si hay posibilidades, por un aula de la naturaleza, ¿no? Que, digamos, teóricamente y prácticamente los jóvenes puedan concienciarse, conocer el medio rural. Entonces sería una manera de rentabilizar, digamos, lo que era el futuro albergue juvenil, ¿no? Sería, digamos, pues, ya que concienciación, pues sí se habla mucho teóricamente, muchos discursos muy bien hechos, pero en definitiva se trataría de que allí, de manera práctica, los jóvenes pudieran conocer pues los recursos con los que Illora cuenta y cómo pueden tratar a ellos, digo, personalmente, cómo pueden tratar esos recursos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Paco, cuando hablas de los recursos de Illora, también en Illora hay una serie de carencias. ¿Qué carencias medioambientales encuentra el PSOE en el municipio?
Carencias, bueno, hablando de los recursos, yo creo que sería interesante, ¿no? Pues ya que hay personas que están trabajando, pues una próxima asociación, personas que están trabajando sobre el medio ambiente, habría que hacer primero, sobre todo para verlo, una guía de recursos, es decir, coger a personas, digamos, más o técnicos o gente especializada y empezar a hacer una guía de recursos para ver cómo se pueden aprovechar eso y para ver las carencias que en Illora se tenga. Yo carencias lo veo bastante. Tenemos ahí lo que es el vertedero, que es una vergüenza, siempre que pasa por ahí está bastante asqueroso. Habría que habilitar de alguna manera un sitio donde se pudiera un recinto donde se pudieran reciclar o intentar que la basura no dañe tanto al medio ambiente. Principalmente veo eso. También, pues, que son medios materiales, falta de Níllora, no hay así reciclaje de cartones, de vidrio, había que poner contenedores, habría que empezar a poner más papeleras, que uno tenga que subir a una punta para echar un papel o a la punta del pueblo para echar papel, una botella de vidrio, es decir, acondicionar el pueblo, lo que es para la recogida de basura y de distribución de vidrio, cartones, etcétera.
Bueno, Pepe, ocurrió una cosa. Vamos, aquí en principio se pusieron contenedores de papel y después, de la noche a la mañana, desaparecieron. Entonces ahora toda esa cantidad enorme al cabo del año de papel, porque ha bajado el precio del papel y no es rentable quizá reciclarlo, aunque España sigue importando papel reciclado de fuera, del extranjero, del resto de Europa, sobre todo. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué se quitaron los contenedores? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué?
A nosotros, desde luego, no nos han dado ninguna. Nosotros en esta legislatura hemos sido grupo de oposición y no nos han dado ninguna explicación por qué ha desaparecido eso. Pero en cualquier caso, sí te quiero hacer una reflexión. Es decir, desgraciadamente hoy en día te envuelven malos hechos en papel muy bonito que lo podemos comprar. Y me explico. Es decir, al igual que a veces con lo que son los plaguicidas, etcétera, etcétera, no sabes si te están vendiendo, además del plaguicida, una enfermedad a futuro. Pues nosotros entendemos que con el papel también las multinacionales, etcétera, etcétera, de todo hacen negocio y con sus campañas de imagen a veces nos engañan a toda la población, y la verdad es que detrás de todo siempre hay un interés económico. Y me explico. Es decir, con independencia de que el papel pueda ser rentable, su reciclado no, lo que no puede permitirse este planeta Tierra, esta aldea global que se viene a llamar modernamente, es que el papel que pueda reciclarse no se recicle. Habrá que desarrollar nuevas tecnologías y eso tendrán que hacer los gobiernos, subvencionando y pagando I+D, iniciativa de desarrollo tecnológico. Pero lo que no se puede hacer en un municipio es que se ponga la recogida de cartones y después, porque no sea rentable, que ya no se recoja ese cartón. Es decir, esas políticas se escapan, desde luego, a lo que son, entiendo, las condiciones económicas de un municipio, es decir, dentro de una isla, un municipio, pero lo que sí es verdad es que esa agenda que te hablaba anteriormente tiene que plantearse no solamente desde un ayuntamiento, sino desde todos los ayuntamientos de España. Los temas medioambientales tienen que plantearse, y el tema del papel que comenta es importantísimo, porque el reciclado del papel, pues bueno, yo creo que tecnológicamente hoy en día, con los medios que hay, admite cientos de reciclados, con lo cual, pues, en vez de estar talando bosques para obtener ese papel, si ya se aprovecha lo que se ha talado y está en papel ahí, yo creo que una sociedad moderna tiene que planteárselo, eso seriamente.
Bueno, quizá algo impopular, pero sí más bien ético, sería, en el mismo canon de la basura, cobrar ese reciclaje para mantener los contenedores en el pueblo, quizá.
Yo no estoy de acuerdo con esto que me explico. Es decir, lo que me comenta es lógico. Es decir, quien contamina paga. Pero ten en cuenta que al entrar ahora en el plan provincial de residuos sólidos, la basura, aunque de esto no haya comentado nada ningún grupo político, qué duda cabe que la basura ya no se puede echar en el vertedero una vez que se ha solucionado ya el tema de Alendín. Entonces, una planta de transferencia que en Montefrío, entre Illora y Montefrío, está en el término de Illora, en el pico, la gente que haya viajado hacia Montefrío habrá visto que hay una pequeña plantita. Ahí tiene que llevar Illora la basura, conjuntamente con Moclín y Montefrío, y de ahí cogerán la basura y se la llevarán directamente a Granada, o bien directamente a través de Loja y de Loja a Granada. Sí, todavía no está muy definido ese tema. Pero quiere decir que ya no se puede echar basura en el vertedero municipal de Illora, el propio ayuntamiento, ¿no? Pues bien, esa basura va a Granada, que se recicle. El transporte ese tienen que pagarlo los vecinos, que duda cabe. Tiene que salir de recibo. Bueno, en definitiva, tiene que pagarlo el ayuntamiento. Entonces, yo estaría más por la labor de la concienciación y del ayuntamiento en cuanto a lo que plantea, y no meter ahora mismo un canon. Y me explico. Ten en cuenta que en el municipio de Illora estamos pagando ya el agua más cara que ningún ayuntamiento de toda España, desgraciadamente. Si eso le suma los recibos de la basura, que adquirirán cierta importancia a medio y largo plazo, Si a esos recibos con el tiempo, cuando se depure el agua residual, es que eso vale dinero y tienen que salir de las arcas municipales, es decir, a medio y largo plazo, un recibo de agua, de luz, de reciclado de aguas residuales, más todos estos temas, recogida selectiva de basura, que es lo que habría que hacer, más que los propios contenedores, es decir, que a diario hacer una recogida selectiva, sí, del hierro, del cartón, de los recursos que tiramos, del plástico, de los packs, de la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que a eso es lo que se tiende y a eso es lo que desde luego se va a atender a medio y largo plazo porque es lo que hay en Europa. Entonces eso vale dinero. Y yo creo que hay que hacer un estudio muy completo de los costes que todo eso pueda tener, incluido el agua, y ponerlo para que se costeen y nunca para que eso sea un negocio para un municipio, como está ocurriendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Granada. Es decir, es una locura. Es decir, el agua no puede ser un negocio para un ayuntamiento, porque en definitiva, por lo menos nosotros entendemos que un ayuntamiento está para hacer lo que quieran la mayoría de sus ciudadanos, con su representación democrática política, ¿no? Y en este caso, por supuesto, pensamos que el ayuntamiento tiene que estar para dar bienestar y para preservar la naturaleza, pero nunca para pegarle palo a los ciudadanos.
Hace pocas semanas el gobierno central del Estado español ha aprobado una polémica ley de agua, la ley de agua, por el que este bien público pasa a tener un grado más de privatización. Hace años que el agua en Illora la gestiona una empresa privada con capital extranjero, creo que es capital francés. ¿Ha influido esto en el nivel del acuífero o qué medidas contra la sequía el PSOE tiene en su programa?
Sí, en Illora, es decir, contrariamente a lo que pasa en Granada, es decir, en Illora el agua sigue siendo propiedad municipal. Lo único que ocurre es que nosotros, y eso lo hicimos nosotros, lo hicimos los socialistas, a mí como alcalde me absorbía la gestión del agua a las 24 horas. Una vez que conseguimos, estoy hablando del año 83, legislatura 83-87, es decir, yo, mi trabajo y mi esfuerzo, después de conseguir que ya todos los pueblos tuviesen agua, razonablemente, y no faltara el agua en el grifo, porque vosotros tenéis ya edad para acordaros que en el año 83 no caía el agua por el grifo las 24 horas, ni aquí, aunque había agua, pero ni aquí, ni en Alomarte, ni en el resto de los pueblos. En fin, no vamos a contar esa batalla, no tenemos tiempo. Pero lo que quiero decirte es que a mí me consumía aquello las 24 horas y nunca estábamos al 100%. Entonces, como había que dar un servicio a las 24 horas, la problemática que eso entrañaba, al final nosotros conseguimos que Gestagua, bueno, no fue Gestagua, anteriormente fue Tedesa. Nosotros hicimos un primer contacto de 2 años de gestión con Tedesa y como nos fue bien, lo sacamos a concurso público por 10 años. Y claro, Gestagua se quedó con el concurso público porque ofertó más barato que Tedesa. Entonces, ¿qué es exactamente lo que gestiona Gestagua? Bueno, esta gente son especialistas en gestión del agua y esta gente no quiere decir que es que el agua que pagamos los vecinos, ellos se llevan el dinero, no. Ellos lo único que ocurre es que sobre todos los gastos que tiene el servicio, ellos facturan al año un beneficio industrial del 12%. ¿Me explico? Es decir, si el agua tiene unos costes de reparación al año de X, y ellos sobre eso le facturan al ayuntamiento un 12% de beneficio industrial, pero no quiere decir que es que ellos pueden subir el agua o bajar el agua, ni cobrarla a su antojo, ni muchísimo menos, y ellos se encargan de hacer toda la gestión integral del agua. Eso no quiere decir que si alguna vez falta agua en el pueblo, se le pueda decir a esta agua, no, búsqueme usted agua, no, tú tienes que buscarla tú. Ellos lo que hacen es gestionar el servicio. Igual que, por ejemplo, con la basura. La basura, la empresa que lo tiene adjudicada, bueno, que son gente de Illora, ellos lo único que hacen es gestionar el servicio, nada más que en ese caso, pues el servicio se les paga lo que se recauda.
Bueno, yo en esto no entiendo, pero vamos, voy a exponer mi idea. La bolsa de agua, los acuíferos de Illora, los acuíferos de Illora que tenemos aquí, es un recurso limitado. Es decir, tiene unas limitaciones. Una empresa privada no puede querer que los contadores gasten más aguas para ellos ganar más dinero. Eso
no, en este caso no me explico. Ten en cuenta que se considera ya hoy en día, ya es un tema, además, que por mi especialidad y por mi profesión, yo no soy un experto, pero algo sabemos del tema. Es decir, se considera que hay una buena gestión en cualquier municipio de España, siempre y cuando que las pérdidas de red no superen el 25 o 30%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el agua que tú pongas en un depósito de agua, si no se pierde más de un 25 o 30%, quiere decir que esa gestión de ese agua está perfectamente hecha. ¿Qué ocurre cuando esto no lo llevaba directamente el ayuntamiento? Pues que esas pérdidas eran muchísimas mayores. Es decir, está clarísimo que tener unos especialistas dedicados a ese tema nada más hace que los ciudadanos podrán consumir el agua que tengan que consumir, pero que haya bastante menos pérdida del agua. Es decir, es un acierto, y prueba de ello es que Barcelona la gestiona una empresa privada. Es decir, porque son servicios que necesitan las 24 horas, y hay que hablar aquí una cosa, ¿verdad? Y sinceramente, me explico. Es decir, si tú coges un funcionario que tiene que trabajar las 8 horas y le tienes constantemente cambiando el servicio al primer turno, al segundo, al tercero, para tener un servicio las 24 horas, pues bueno, al funcionario al final se relaja, y no lo digo esto como una crítica hacia los funcionarios, es decir, es un servicio que necesita mucha presión y que necesita estar muy pendiente de él, y como un especialista. Que duda cabe que eso podría cometerlo también directamente el ayuntamiento. Nosotros no estamos por la privatización de los servicios, por así como así. Lo único que ocurre es que, ya te digo, yo estaba agotado como alcalde en esas dos legislaturas, ¿no? Porque es que las 24 eran para problemas, sonándome el teléfono, estoy sin agua en esta calle, estoy sin agua en aquella calle, y tener que echar a correr en busca del funcionario municipal y casi pidiéndole, por favor, ve a reparar esta avería de agua, ¿no? Entonces nosotros optamos por esa solución, y creemos razonablemente que el municipio de Illera, en concreto Illera Casco Urbano, el agua en nuestro grifo no falta durante las 24 horas, excepto raras excepciones, ¿no?
Bueno, ya creo que vamos agotando el tiempo. Hay muchas preguntas por hacer. Tenemos uno de los problemas ambientales aquí en el sureste de la península ibérica, son los procesos erosivos, la pérdida de suelo fértil. Aquí tenemos nuestra sierra y todas sus laderas que están empinadas, que últimamente se están imponiendo el cultivo monoespecífico del olivar, y arriba en la sierra pues una sobreexplotación del ganado, sobre todo del ganado lanar, de la oveja. ¿Hay algún programa en el programa del PSOE para reparar lo que es la pérdida de suelo útil?
El Ayuntamiento de Illera tiene consorciado la gestión de sus montes, que son propiedades municipales, las tiene consorciadas con el IARA, para que sus propios técnicos sean los que decidan ahí qué es la actuación que hay que hacer. Razonablemente, ellos son técnicos y los informes que hacen, pues, no alarman sobre esa situación. Pero qué duda cabe que esos informes no dicen la verdad, porque como tú muy bien dices, la erosión es tremenda en estos municipios tan escarpados, y en concreto donde no hay vegetación, pues la erosión lógicamente es mucho mayor. Sí es verdad que la sierra puede tener más presión de animales de la que puede soportar, y eso es un tema que habrá que sentarse con los ganaderos para que en un plazo más corto que largo, pues concienciarlo a ellos, porque yo pienso que no se trata de coger y decir, bueno, pues aquí ya hoy de la noche a la mañana a radicar. Sentarse con ellos, porque además el futuro es para ellos, no es para los demás, para los que explotan más esos recursos. Y yo pienso que cuanta más capacidad, como se dé, como decíamos anteriormente, se dé de propio reciclaje de la sierra para poder alimentar a esos animales, pues mucho mejor será para esos ganaderos. Y yo pienso que esto es un tema de educación y de información y de formación hacia esas personas que con toda seguridad ellos van a querer a la sierra, incluso más que nosotros, me atrevería a decir, porque ellos están ahí las 24 horas. Pero yo tengo mi cortijo pegando la parapanda y yo veo algunos ganaderos pasar a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, darle vuelta a sus animales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ellos lo van a entender. Aparte que hay que hacer actuaciones, de hacerle algún aljibe allí de agua, de lluvia natural, etcétera, etcétera. Pero que sí, que yo creo que lleva razón, que hay una sobreexplotación en ese tema.
A mí me gustaría preguntarle también a Pepe también sobre otro punto que tienen recogido en vuestro programa, en su programa, que es el del polígono industrial entre Alomartes y Illera. ¿Con qué fin se va a hacer este polígono industrial y por qué esa localización entre Alomartes y Illera y no otra?
Sí, nosotros creemos que esa es la mejor localización por lo siguiente. Es decir, para que haya desarrollo tiene que haber agua, y si se hace un polígono industrial, la energía eléctrica se puede llevar a cualquier sitio. Es verdad que el agua también se puede llevar a cualquier sitio, bombeando, costeando, haciendo, echando costes, etcétera. Pero lo que sí es verdad es que el acuífero más importante en nuestro municipio está en esa esponja que se llama Sierra Parapanda, que su comportamiento es como una esponja, esa caliza perfecta que mete el agua en el acuífero. Y entonces entendemos que por lo llano que está ese tramo de terreno, creemos que sería, porque no se trata de que cada pueblo de Illera o del municipio de Illera tenga un polígono industrial, eso sería inviable. Entonces entendemos que el polígono industrial que necesita ya un pueblo hoy en día moderno, esa es la mejor ubicación, y pienso que en las próximas normas subsidiarias que se redacten será muy factible poder desarrollarlo ahí, fundamentalmente porque a través del primer recurso agua que se tiene ahí.
Venga,
bueno, ya nos va quedando poco tiempo. Le voy a hacer yo la última pregunta. Muchas se van a quedar en el tintero. Le voy a hacer la última pregunta a Pepe Ávila. Bueno, Pepe, se ha hablado mucho en estos días sobre el pabellón cubierto, sobre la oficina de la mujer, de la oficina de la cultura, los jóvenes y la tercera edad. Todos tienen unos fondos asignados. Así, los proyectos deportivos en Illera son millonarios. Idem con los de cultura, quizás esto último en menor medida, ¿no? ¿Contará el medio ambiente con alguna partida presupuestaria fija en un futuro gobierno del PSOE?
Si nosotros gobernamos el municipio, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que decía antes Paco Domínguez, es decir, a ponernos de acuerdo con todos los sectores que tengan que decir algo, y todos los sectores son muchos, pero fundamentalmente a la gente no la puede llevar a la fuerza a hacer las cosas, pero con los agricultores, con los empresarios, con los que tienen la capacidad y la iniciativa de trabajar por este tema tan importante, nosotros estamos dispuestos a hacer ahí un fórum de debate para que se puedan al menos priorizar los temas que se consideren más urgentes y que ponga el dinero, lógicamente, no solamente el ayuntamiento, sino también otras instituciones que se pueden presionar para conseguirlo, ¿no? Pero no dando palos de ciego, sino organizándolo con técnicos y con dolientes y haciendo un catálogo de actuaciones y priorizarlas, sencillamente, y llevarlas a cabo.
Sí, quiere hablar.
Sí, me refiero a eso, que no pase, que estamos siempre cansados en todo cuando vemos la tele, ¿no? Los políticos a la hora de actuar, muchas veces, los técnicos en informes. Bueno, esta ministra no ha escuchado mucho a la Asociación Ecologista, ¿no?, estos 4 años, pero estamos cansados de ver que se proponen ideas, se proponen informes de técnicos y pasa lo que pasa con lo de Anascoya, ¿no? Porque al final no se escucha esas actuaciones sin tener en cuenta la opinión. Y en un municipio con la administración local, que es bastante flexible, pues es lo que decía Pepe, es decir, es empezar a escuchar, empezar a hacer una guía de recursos, de prioridades y empezar a entablar, digamos, qué decisiones se va a tomar entre todos, entre los colectivos, políticos, etcétera, etcétera, para no, a la hora de hacer política, ir sobre seguro y no equivocarse, no ponerse 4 en una mesa y imaginarse lo que se puede hacer.
Paco, ¿qué es lo que diferencia al PSOE de otro grupo o de los demás partidos políticos?
¿En tema general o en medio ambiente? En general.
Bueno, más o menos en los dos, y si me puedes dar una respuesta rápida.
Pues yo creo que es muy sencillo. Yo creo que hoy en día al Partido Socialista le diferencia una cosa muy sencilla, que ha sido el único partido en Illera, no en Illera, y hablo también, sino en toda la provincia, hablo también de otras candidaturas del Partido Socialista, que ha contado de verdad con la gente joven y que ha dejado a la gente joven, y además han hecho ellos también lo mismo, han dejado que hagamos el programa escuchando a la gente. Nosotros hemos hecho nuestro programa sobre juventud, ahí también se habló de algunas cosas de medio ambiente, reuniéndonos en Marte y Illera con los jóvenes. El único partido que lleva entre los 9 primeros puestos 3 jóvenes con posibilidades de verdad de gestionar y de transformar si llegamos al ayuntamiento. Eso es algo que lo diferencia, sobre todo la voluntad que ha tenido de construir y no de destruir. Nosotros pensamos que hay que empezar a construir soluciones e ideas y no pensar en cómo destruir a los adversarios como se han dedicado los demás gobiernos municipales, los demás grupos políticos, perdón.
Bueno, yo, hablando del mismo tema, ya que has hablado tú de la juventud, a mí me gustaría que tocáramos el tema del desempleo, ¿no? Que parece que aquí en nuestro municipio desempleo y juventud están intrínsecamente unidos, ¿no? Me gustaría preguntarle a ustedes dos, a vosotros dos, sobre qué medida o qué objetivo tiene el Partido Socialista Obrero Español en el tema del desempleo. Ya sé que en un ayuntamiento este tema no puede profundizar mucho ni puede abordarlo en lo que debería abordarse, pero ¿qué medidas tienen ustedes?
Sí, yo, si me lo permite, Paco, me gustaría contestar este tema. Está calando una cultura que se vende desde Estados Unidos, es decir, antiguamente, aunque también se explotaban a la clase trabajadora y siempre y cada vez más, con mucha sutileza, pero estamos llegando en esta aldea global y en esta globalización de la economía a que hoy en día se cotiza en bolsa muchísimo mejor la empresa que más despide trabajadores. Cuanto más despidos haga una empresa, mayor rentabilidad tiene, etcétera, etcétera, y su cotización en bolsa sube. Nosotros sí es verdad que desde el ayuntamiento pues se puede aportar algún granito de arena. Y legalmente esos son temas que le competen al Estado. Pero la experiencia de mis 46 años, a mí me dice personalmente que los ayuntamientos tienen que ponerse a la cabeza de la creación de empleo, aunque no sea su competencia. ¿Y por qué? Porque si no lo hacen los ayuntamientos, no lo van a hacer ni las administraciones autonómicas, no porque no quieran, ni muchísimo menos el Estado central. Porque están primando esos criterios que yo te he resumido antes, de la aldea global. Entonces, no puede hoy en día una sociedad moderna, un hombre sin trabajo es un hombre sin rostro y es un problema gordísimo, y mucho más si tiene una familia detrás. No podemos estar en este planeta Tierra, porque eso forma parte del medio ambiente, donde unos puedan tener muchísima abundancia y derrochar recursos y otros no puedan tener las mínimas necesidades cubiertas. El estado de bienestar hay que creérselo. Y el estado de bienestar comienza porque cada familia pueda sustentarse al menos en un mínimo a esa familia. Y yo creo que los ayuntamientos tenemos que hacer una revolución ahí, pero una revolución y ser demagógicos, como se fue en el año 66 en el mayo francés. Y habrá que hacer bueno eso de seamos realistas, pedir lo imposible. Y eso hay que hacerlo desde los ayuntamientos. Y a mí no me va a importar, y lo llevamos así nuestro programa, y no sé si estamos todavía en tiempo, dedicar el 10% de los recursos municipales, que no es mucho, pero tampoco es poco, para la creación de empleo de los jóvenes. Y si para eso hay que endeudar al ayuntamiento, estará justificado, y estará justificado por esa reflexión que te he dicho. Y tenemos que pensar, los que tenemos trabajo, yo afortunadamente tengo una oposición, porque no todos podemos estar trabajando en la administración, es decir, porque sería imposible. Pero lo que sí es verdad que los que tenemos trabajo tenemos que pensar que si de la noche a la mañana nos quedáramos sin trabajo, seríamos tan parias como el más parias del mundo. Así de claro y así de sencillo. Luego, los temas económicos y los temas economicistas son importantísimos, pero son importantísimos después de haber cubierto unas necesidades mínimas, medioambientalmente hablando, a nivel familiar, para el sustento de las personas. Es decir, y no podemos cargarnos ese tema. Y si el Estado no es capaz, y si a nivel de europeo no somos capaces de llegar a nivel paro cero, desde los ayuntamientos tendremos que priorizar, y nosotros desde luego ese tema lo tenemos muy claro, y en nuestro programa muy claro, nuestro compromiso con la juventud es crear empleo. Y lo vamos a crear.
Bueno, pues ahora se han cumplido los 35 minutos, el PSOE no ha dado alguna de las opiniones que medioambientalmente y sociales, así como de desarrollo, van a contar con en su programa. Agradecemos a Pepe Ávila y a Paco Doménez que hayan estado aquí con nosotros. Y bueno, pues esperemos que tengan los mejores resultados y que algunas de las cosas que se hayan dicho aquí, pues que puedan verse cumplidas.
Pues muchas gracias a vosotros y a los radio oyentes por soportarnos.
Gracias a vosotros. Para Panda Verde.